Gracias al Señor por el privilegio de que podamos creer como dice la Escritura y que va a suceder según nuestra fe, porque no creemos lo que queremos o lo que queramos, sino aquello lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. Tenemos una gran cantidad de peticiones, las cuales le queremos llevar al Señor. Hay muchas necesidades en este mundo y todos estaremos contentos cuando nos podamos despedir aquí para estar con el Señor. Está escrito lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado. Eso lo ha preparado Dios para los que le aman. Y los que le aman, aman también a todos los que han nacido de Dios, aman a todos sus hijos, aman su palabra. Una cosa conlleva a la otra y no pueden ser separadas. El amor a la verdad solamente puede estar en aquellos los cuales, a través de la palabra o de la verdad de la palabra y del espíritu de la verdad, han sido llevados a nueva vida. Y a través de ellos se han hecho linaje de Dios, hijos e hijas de Dios, los cuales han recibido la conexión hacia Dios y estamos muy agradecidos por eso. Y cuando el hermano Schmidt leyó de los versos de Isaías 48, yo miré en el verso 17 y me di cuenta que él también lo leyó. Entonces no necesito leerlo más, pero se me hizo tan grande en mí. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Hay un único camino, una única verdad y una única vida, solamente una salvación y un solo nombre en el cual esa salvación está, y ese es el nombre de Jesús. Y así permanecerá hasta que vengamos a mirar por la fe. Y hay gente que se ocupan del nuevo nombre de Dios y no han entendido el nombre más importante para nosotros. No lo han entendido en su significado divino. Ellos tocan cosas o toman cosas las cuales no son determinadas para ellos, y la palabra de Dios nos da la garantía de que el nombre de Jesús será válido hasta el final, y en ese nombre todas las rodillas se inclinarán y toda lengua reconocerá que Él es el Señor. Y si se menciona el nuevo nombre, eso lo podemos ver en la Santa Escritura, que será para Israel, así como en Manuel, como Jesús se reveló, así Jesús se revelará como en Manuel. Y ellos dirán, este es el Dios por el cual hemos estado esperando, el Señor, el cual esperábamos. No necesitamos ninguna nueva fantasía, sino que necesitamos es revelación nueva de la palabra antigua, para así poder ver el contexto completo, así como Dios lo ve, y recibirlo y humildemente avanzar y andar con nuestro Dios y agradarle a Él. Yo tengo dos cosas más que quiero mencionar. El hermano Rus llamó hace un momento y les envió saludos de corazón a todos. Él se encuentra ahora en una cura de rehabilitación de 4 semanas y pienso que lo necesita con seguridad. Y alguna vez seguramente yo también lo necesitaré. Sí, el hermano Schmidt dice, espero que pronto. Bueno, sí, si Dios quiere. Después el hermano, nuestro hermano de Saarbrücken, que ha estado en Zaire, yo ya lo mencioné una vez, fue un desbordamiento para la verdad, una marcha triunfal de Jesucristo, y por ello estamos muy agradecidos. Yo estuve sentado al frente del segundo hombre más grande de la nación y pude realizar algunas cosas importantes allá para darle la posibilidad a nuestros hermanos allá de que se puedan reunir libremente, y el Señor regaló gracia para todo. Y esta vez tuvimos las reuniones más grandes, 2.000 a 3.000 personas. Es más rápido, pero esta vez fueron 6.000, 7.000, 8.000 o más. Fue una ida y vuelta de mucha gente que se movieron allá para escuchar la palabra de Dios. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero hay gente que se alegra cuando vienen pocas personas, y entonces ellos buscan en la Santa Escritura, encuentran una palabra que le ha agradado al Padre, el darle el reino al pequeño rebaño, y también encuentran una Escritura donde dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, y uno pudiera continuar con eso. Pero si lo leyeran correctamente, entonces también encontrarían Hechos de los Apóstoles 2 y también Hechos de los Apóstoles 4, donde una vez tuvieron 3.000 y otra vez más de 4.000 se habla. Y encontrarían los Evangelios donde gente en grandes cantidades venían porque escucharon, porque vivieron. Encontrarían también que el Señor, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, de una vez los alimentó. ¿Cuán grande debió de ser la cantidad de gente si solamente entre los hombres habían 5.000? Entonces, ¿cuánto hubieron en total? Pues yo les digo cómo yo lo siento. Mientras más, mejor. Mientras más almas vienen al Señor, entonces más profundo es el gozo en mi corazón. Y yo sé que Dios también se goza en ello, o se alegra en ello, cuando gente viene a Él. Yo en Zurich lo mencioné, y quizás también en Salzburg. Las reuniones en Estados Unidos también fueron muy buenas, pero las conversaciones, o solo las conversaciones en los días siguientes, tuvieron un efecto no tan bueno, pero las reuniones fueron únicas, y Dios abrió nuevas puertas y bendijo entre gente, los cuales hasta ese momento no habían escuchado de aquello lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo. Para nosotros sería raro si nuestro hermano, el cual allá generalmente está sentado en el piano, y de repente cuando viene algo muy tremendo, en el medio de una predicación, golpea las teclas del piano y todo el pueblo se goza y unos gritan aleluya y otros dicen alabado sea Dios. Y así fue durante toda la predicación. Pero quizás es así también porque en otros países se habla, mejor dicho, uno habla de otra forma. Allá viene lo que debe venir. Allá yo no puedo hablar así como aquí. En especial cuando nuestros amigos africanos vienen del Caribe, de todos lados, juntos, ellos tienen otra mentalidad. Cuando la palabra de Dios se hace grande en ellos, entonces ellos no se contienen, sino que algo sale, ahí viene un aleluya, un alabado sea Dios, un amén. Y como dije, el hermano, el cual estaba sentado en el piano, parecía que él esperaba solamente porque algo especial o algo tremendo durante la predicación viniera. Y cada vez que venía algo que para él era tremendo, entonces él golpeaba las teclas de izquierda, derecha y de derecha, izquierda, y todo el pueblo alababa y glorificaba. Y cada vez cuando eso terminaba, es cuando yo podía seguir predicando. ¿Cómo sería si nosotros también en nuestro interior pudiéramos ser un poco movidos? Si el Espíritu de Dios, como lo cantamos, una vez más pudiera obrar de manera de que no tengamos que ayudar para que suceda, sino que por el contrario, que podamos decir, como dijo el profeta Jeremías, y si me esfuerzo por detenerlo, no lo puedo hacer porque arden mis huesos como un fuego. Así debe de ser, o debería de ser. Y el Señor dijo, no es mi palabra como un fuego, no es como un martillo que rompe las rocas, y esta palabra no debe de regresar vacía, y no regresará vacía, sino que realizará aquello por el cual Dios la ha enviado. Y vamos a llevar todas esas peticiones a nuestro Señor, también la de nuestro hermano de Teherán. Yo veo aquí que él está en el hospital. Sí, queremos todas esas peticiones de oración, llevarlas ante el Señor ahora juntos. Vamos a levantarnos para eso. Padre Celestial, en tu palabra hemos leído que tú, tu honra, no se la das a ningún otro. Tú quieres glorificarte y confirmar tu palabra y cumplir tus promesas. Amado Señor, no nos quedamos contentos solamente con haber escuchado tu palabra y llevar las promesas en nosotros, sino que queremos ver tu palabra confirmada, queremos ver tus promesas cumplidas, oh Dios. Queremos estar alegres en tu presencia, amado Señor. Todas estas peticiones de oraciones, necesidades y problemas los cuales no han sido traídos, te las traemos a ti, fiel Dios. Mira tú desde el cielo hacia abajo. Que encontremos gracia ante tu presencia. Y quita todo otro espíritu que moleste o que estorbe. Y ven tú con tu espíritu y llévanos a la a tranquilidad en ti, a una confianza sin límites hacia ti, de que tú harás todo bien. Amado Señor, sé tú presente, así como tú lo prometiste. Toca a todos los cuales están esperando porque sean ayudados. Quiera ahora ser, de cerca y de lejos, en el país y en el extranjero, por todos lados, donde gente miran o levantan sus miradas hacia ti y esperan por tu ayuda. Señor, tú todavía no has defraudado a nadie. El que haya puesto su confianza en ti, quiera ahora también ser así, de que tu brazo esté extendido y que tú permitas que sucedan señales y milagros y confirmes tu palabra. Adoración y honra a tu maravilloso y santo nombre. Amado Salvador, toca hoy nuestros corazones. Haznos silenciosos ante tu presencia. Y si nosotros, o cuando hablemos de tu venida, Señor, que podamos ver en nuestro interior que es necesario el estar preparados para cuando tú vengas, para poder irnos contigo a la gloria. Bendícenos ahora a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Yo deseo leer algunas escrituras, las cuales tratan de la venida del Señor. Es el tema del cual se trata en estos días, y no hay casi ninguna confesión que anuncie el Evangelio de la manera que sea, y que no cuente con que el Señor regrese, que regrese pronto, y casi que hasta nos sorprende que incluso el Papa mismo habló sobre ello, de que la venida del Señor y el levantamiento del reino de Dios debe estar muy cerca. Pero de lo que se trata para nosotros es de saber cómo las cosas se deben de ser antes y serán antes, y después entonces también cómo serán en la venida del Señor. Y por ello están esperando, como dijimos, muchos. De eso se habla, se escribe, se predica, pero la pregunta es, ¿qué sucede antes de la venida del Señor? Antes de que podamos tomar parte del rapto y de la transformación, primero debemos haber tomado parte de lo que sucede antes del rapto y de la transformación. Pues es una carrera, una trayectoria, un llamado, una preparación, la cual sucede en aquellos los que tomarán parte cuando el Señor venga. Y por eso hemos entendido que el mensaje divino debe preceder la palabra profética y las cosas las cuales deben cumplirse antes. Por eso nuestro Señor dijo, vean, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor, antes de que el día del Señor pueda venir. Primero tiene que venir el día de Jesucristo, el día de recoger al hogar a aquellos los que esperan por su novio. Él dio la promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y después en el verso 3 dijo que Él regresará para tomarnos para sí, para que estemos allá donde Él es, donde Él está, perdón. Pero yo quiero hoy leer algunas partes para mostrarles que deben de ser ordenadas y no solamente leídas y hablar sobre ellas, sino que deben de ser ordenadas en el contexto o ser traídas o llevadas al contexto al cual pertenecen. Y vivimos en un tiempo en el cual todo va de para acá y para allá, y uno no sabe más dónde las cosas han permanecido. Y el hermano Branham dijo ya hace algún tiempo que la humanidad llegará hasta ahí, hasta verse como un manicomio grande o gigante. Todo está confundido. Los políticos no saben más qué hacer. Ellos dicen ahora lo que harán en el próximo periodo legislativo en vez de hacerlo ahora, lo que debe ser planeado. La gente está siendo detenida, pero en el espíritu no será así. Si ya en lo terrenal es mentido, eso ya es muy malo. Pero si se engaña espiritualmente, entonces ya no hay reparo. Y por eso, con el anuncio de la palabra de Dios, cuando es anunciada, entonces debe haber una seriedad santa y la cosa que es presentada o predicada debe de cuadrar 100%. Ahí Dios debe venir y tomar la palabra a través de su palabra y de su espíritu para realizar aquello lo que sea necesario. Nuestro hermano Schmidt leyó en Isaías 48, aquí dice, verso 6, ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Dios permite que se escuche algo nuevo, pero lo nuevo viene de la antigua palabra de Dios. Es nuevamente alumbrada, iluminada y es puesta sobre el candelero para que uno lo pueda ver. Voy a comenzar con la lectura, leyendo en Mateo capítulo 24. Esas son las partes más conocidas, las cuales yo quiero mencionar rápidamente y después seguiré leyendo de la predicación del hermano Branham. Mateo capítulo 24. Aquí es el verso 3, el cual primeramente tiene significado, un significado. En el verso 2, nuestro Señor dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y con ello fue anunciado el juicio. Y en el verso 3 leemos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa fue la primera pregunta. ¿Cuándo el templo será destruido? ¿Cuándo el juicio vendrá sobre Jerusalén y el pueblo de Israel? ¿Cuándo sucederá todo esto? Esa fue la primera pregunta. La segunda es, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa fue la pregunta, la segunda pregunta. Y del fin del siglo. En alemán dice fin del mundo. Entonces, claramente, tres preguntas. Y esas tres preguntas, o para esas tres preguntas, deben haber tres respuestas y deben de cuadrar conjuntamente y deben de ser puestas y dadas ahí donde pertenecen. Antes de que sigamos leyendo en Mateo 24, quiero ir y leer en 1 Corintios 15. Para que el ordenamiento que nos fue dado por los apóstoles lo podamos notar. 1 Corintios 15, aquí a partir del verso 20 se habla de ello, pero yo voy a leer a partir del verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Un ordenamiento maravilloso en la palabra de Dios. Cristo, las primicias, luego aquellos los que en su venida le pertenecen a Él, y después el fin, cuando el reino de Dios vaya a comenzar. Voy a seguir entonces leyendo en Mateo 24, en el verso 27 ahora. Mateo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos damos cuenta de la repetición de la palabra venida o regreso, dependiendo de la traducción bíblica, pero es lo mismo. Entonces, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida o el regreso del Señor. Y eso lo menciona Pablo en 1 Corintios 15, a partir del verso 51, de una forma muy clara. Y también eso sería importante saberlo, en especial para aquellos, los que tienen comunión con aquellos, los que creen que el Señor ya ha regresado y que la resurrección ya ha tomado lugar. Sí, que el rapto ya ha sucedido, en especial para ellos, para que se entienda que en la venida del Señor, como mínimo la Escritura o las Escrituras deben cumplirse, las cuales están relacionadas a ello. Primera de Corintios 15, desde el 51 y al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ustedes pueden seguir leyendo, pero yo tengo una cantidad de escrituras bíblicas, las cuales deben ser también tomadas en cuenta. ¿Pero qué leemos aquí? Ninguna teoría, ninguna filosofía, sino que aquí leemos de lo que realmente va a suceder en la venida del Señor. Los muertos en Cristo resucitarán en incorrupción o incorruptibles. Así está escrito aquí, y nosotros seremos transformados en un instante. Lo pasajero debe transformarse en permanente, lo mortal en inmortal. Y entonces, gente será cargados a la tumba, los cuales creyeron que la resurrección ya había tomado lugar. Yo no sé cómo se sentirán los parientes en ello. Yo no sé qué respuestas se darán para no recuperar el sentido común. Pero una cosa es cierta, que Dios a todos ellos les regala gracia los que no desean ser algo y que no quieren saber algo. Hay gente los cuales simplemente no quieren saber. Ellos se pueden comparar con Pablo cuando dice, cuando yo vine a vosotros, no quise saber ninguna otra cosa sino a Jesucristo el crucificado y todo lo que tiene que ver de él. Mantengámoslo en memoria. El Señor viene nuevamente y su próxima venida es para tomar a la novia al hogar, y por eso él viene como novio. Y esa fue una de mis preguntas que yo allá hice, y el hermano dijo, Mateo 25, hace tiempo que se cumplió. ¿Por qué todavía estás esperando tú? No, no se ha cumplido. Se va a cumplir cuando el Señor venga, regrese como novio para tomar a la novia al hogar. Y entonces yo no estaré más aquí. Eso se lo puedo asegurar. Y eso no lo digo de forma prepotente, sino que lo digo con fe en convicción de que cuando el Señor venga a buscar a los suyos para el hogar, por la gracia de mi Salvador estaré yo allá y no más aquí. ¿Pueden todos decir amén por ustedes mismos? Amén. ¿Lo creen ustedes también? Cuando el Señor regrese, entonces Él viene a buscarnos para tomarnos al hogar, no para levantar alguna filosofía y dejarnos en este valle de lágrimas, sino para tomarnos al hogar donde no hay ningún llanto más, ni ningún sufrimiento, ni ningún clamor más. Y eso entonces será en Mateo 25, donde está escrito, vean, el novio viene, preparados para encontrarlo. Bienaventurado aquel, el cual también lee entonces en Apocalipsis 19, donde está escrito que la cena de las bodas del Cordero ha venido, y ciertamente eso es en el cielo. Y también eso lo pusieron ellos en duda, pero ni mil caballos lograrán apartarme de la palabra de Dios. Yo he sido renacido de la simiente de la palabra, y mi unión o conexión no es una conexión por esfuerzo, sino que es una conexión divina por el Espíritu y la palabra de Dios. Y aquí en Apocalipsis 19, verso 1, está escrito, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y si ahí dice cielo, entonces cielo. Yo no quiero pertenecer a aquellos, los torcedores de la palabra, por ningún precio. Yo quiero pertenecer a aquellos los cuales tienen respeto a la palabra, así como deben de tenerlo también hacia Dios. Pero el temor de Dios se ha apartado de la gente, y los últimos días están aquí. Doctrina sobre doctrina, cada vez vienen con una nueva revelación y nuevas revelaciones, y yo les digo a ustedes, uno es tocado en lo profundo cuando uno tiene que escuchar, después de que yo hice la pregunta, ¿cómo puede ser de que si el Señor ya regresó en el 1963, y que el hermano Branham en noviembre de 1965 todavía estaba esperando por él? Y dijo, ustedes saben que estamos esperando por la venida del Señor. Y cuando él entonces me dijo a mí que tampoco a él le había sido revelado, y entonces, bueno, ya eso fue demasiado. Pero como dije antes, hay gente sobre la tierra los cuales han sido determinados para escuchar la palabra de la verdad y permanecer en la verdad y ser santificados en ella. Ellos toman parte de la palabra y por eso toman parte de lo que en la palabra ha sido prometido. Esta gran cantidad o multitud en el cielo, de ellos también está escrito Apocalipsis 19, verso 4. En el verso 6, perdón. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Estas son palabras verdaderas de Dios, las cuales se van a cumplir exactamente así. Y seguimos leyendo ahora en el Evangelio de Mateo 24, verso 37. Y yo deseo de que ustedes mantengan en sus memorias y en sus corazones el verso 27, pues solamente hay algunos versos entre ellos. Mateo 24, 27 dice que el Señor regresará como el Hijo del Hombre, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también su venida. Y entonces leemos ahora en el verso 29 sobre la gran tribulación y el sol se oscureció y la luna perdió el resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Se dan cuenta que antes estaba que Él regresará, y después la gran tribulación, y después el sol se oscurece, el sello sexto, o sexto sello, y las potencias de los cielos serán conmovidas? Y después en el verso 37 dice, perdón, el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acuérdense de la palabra lamentarán. Hay diferentes escrituras. Yo voy a leer tres. Aquí dice que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y eso no sucede cuando el Señor regrese a tomar a la novia para el hogar. Entonces, todo sigue adelante. El Evangelio va entonces a los judíos y los dos profetas realizan su ministerio y nosotros en la gloria tenemos la cena de las bodas. Pero cuando Él regrese con gran gloria y poder como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores, esa es otra venida a la venida como novio. Cuando Él venga como novio, entonces ahí no dice nada de lamentar o llorar, sino que solamente se dice que los que estaban preparadas entraron con Él y la puerta fue cerrada. ¿Por qué no podemos dejar las cosas simplemente ahí donde pertenecen? Por favor, créanme, el Espíritu Santo escribió la palabra y la inspiró. Y si el mismo Espíritu Santo está en nosotros, entonces cada palabra de Dios la dejaremos en el contexto en el cual ha sido escrita y está. Y todo lo demás son espíritus engañadores, los cuales llevan todo a confusión. Vean, esta venida, como lo dije, es la venida en la gloria, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y después entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Tengan en la memoria, como dije, la palabra lamentarán. Y para ello vamos a leer ahora en Apocalipsis 1, verso 7. He aquí que vienen las nubes. No lo acabamos de leer. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, verso 30. Y aquí dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Se dan cuenta de que las cosas pertenecen conjuntamente? Y ustedes solamente necesitan ir y tomar a Zacarías capítulo 12 para tener el contexto completo. Y lamentarán por él, no solo en general, sino por él. Voy a leer aquí en parte de la traducción de Menge en alemán, y donde es más exacto en la Biblia luterana. Leeré entonces de la Biblia luterana, Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. La tercera escritura bíblica de lamentar, ¿y en qué relación está cuando él venga como novio? No. Entonces él vendrá para tomar a la novia a la gloria, a la cena de bodas. Pero entonces, cuando él regrese con gran poder y gloria, entonces lo mirarán a él y lamentarán. Y en especial, el pueblo de Israel, los judíos, los cuales hoy todavía no creen que el Mesías es Dios. Ellos creen en la venida del Mesías, pero ellos creen que el Mesías era un hombre como David, un hombre bendecido especialmente, ungido por Dios, un hombre tremendo, un hombre muy especial. Yo he tenido suficientes conversaciones sobre ello. Yo lo sé, también por aquellos los cuales leen las Escrituras del Antiguo Testamento y lloran en ello mientras lo hacen, y sin embargo dicen ellos que el Mesías es un hombre especial. Él se hizo hombre por los hombres, y entonces verán que Él, el cual nosotros conocemos como Hijo del Hombre, de repente estará ante ellos como Señor, como Rey. Y entonces lamentarán y dirán: no reconocimos a Dios en cuerpo humano. Y cuando se cumpla esa venida de la cual acabamos de leer, entonces Israel y todo el mundo lo notará y se reconocerá que ese Jesús de Nazaret no solamente fue un maestro, no solamente fue un profeta y no solamente un hombre con un poder especial, sino que se reconocerá que Él es el Señor y se lamentará y dirán, oh, ¿cómo pudimos haber eso, haber hecho eso? Y se lamentarán como por Hijo unigénito. Así lo acabamos de leer. Y uno pudiera leer en relación a esto muchas escrituras, pero voy a leer un poco más en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 25 ahora. Y ahí ustedes verán algo parecido. Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Nos damos cuenta de que hay diferentes venidas del Señor. Y estamos agradecidos de que lo podamos ordenar, de que lo podamos ver en dónde pertenecen. Una cosa queremos tener en nuestras memorias para siempre. En cada venida del Señor, las promesas dadas relacionadas a ello se cumplirán exactamente como están escritas. Ninguna teoría o interpretación, sino que ellos mirarán a aquel al que traspasaron y lo que trata de nosotros, y lo veremos a él así como él es, y entonces seremos también iguales a él. Así lo dice la Santa Escritura y así se quedará. O así será, ¿no? Y en relación a ello están entonces las palabras de exhortación en 2 de Tesalonicenses 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces, aquí se está hablando de la venida del Señor y de nuestra unión con Él, o reunión con Él. Y aquí está entre paréntesis rapto, y en realidad pudiera estar sin paréntesis porque es lo que se está hablando. Y ustedes saben, ya yo lo mencioné, que cuando Enoch fue raptado, él no fue encontrado más sobre la tierra. Y hoy hay gente que le dicen a uno a la cara que el Señor ya ha venido, que el novio está aquí, hemos sido raptados y la resurrección ha tomado lugar, y todos están ahí todavía donde estuvieron antes, sin ninguna transformación en los corazones o en el cuerpo. Se engañan a sí mismos y engañan a otros. Y además toman para ello al profeta más grande de todos los tiempos. Lo toman para su propia perdición. Y eso es lo más podrido en toda esa doctrina podrida o llena de perdición. Y esto lo digo ahora con completa intención. En toda la completa historia de la Iglesia siempre han habido falsas doctrinas, pero algo así, una suma de esas locas enseñanzas sin sentido y absolutamente tontas, como se encuentran ahora en las iglesias del mensaje, no se había dado nunca en toda la historia de la Iglesia. Y si uno resumiera todo eso, no traerían tanto peso sobre la balanza como todas las cosas podridas que con eso se han aglomerado. Y nosotros reconocemos cada vez más por qué todo el infierno se levantó contra nosotros para destruirnos. Y yo les digo también por qué. No se trata de mí. Se trata de la palabra de Dios. Y si yo no tuviera la responsabilidad por Dios, de estar atado a la palabra de Dios por el Espíritu, de llevarla a todo el mundo, entonces el diablo me daría una escolta con trompetas y se encontrarían seguramente esos o algunos los cuales estarían a disposición gratuitamente. Pero todavía hay gente que tiene temor de Dios y que tienen responsabilidad por una comisión divina. Y la responsabilidad es que la palabra de Dios en pureza y en verdad, con corazón sincero, sea transmitida a otros. Podemos estar agradecidos de que Dios nos haya dejado una palabra pura, la cual es alumbrada 7 veces. Y el mensaje del tiempo del fin, su palabra pura y verdadera, pero debe de regresarnos a la palabra y no puede estar separado de ella. ¿Qué sucedería si Pablo y los apóstoles hubiesen separado sus enseñanzas de lo que los profetas antes habían dicho? Y nosotros sabemos a dónde se fue todo cuando gente se apartó de la doctrina original de los apóstoles. Y está escrito en Apocalipsis 2. Tú has probado a los que se dieron por apóstoles y los conociste como mentirosos. Sí. ¿Qué fue eso? Y dicen, sí, nosotros también somos apóstoles. Y hacen una predicación y eso era suficiente. Pero no con nosotros. Tú no predicas así como Pablo predicó. Y lo que tú dices aquí no cuadra con los apóstoles. Ahí está la puerta, ustedes están errados, váyanse. ¿Saben ustedes? A veces nosotros estamos muy dispuestos a hacer compromisos. Nosotros tenemos el amor de Dios y hay gente que son muy amorosos. Yo no estoy haciendo un chiste. Yo nunca o casi nunca leo libros, pero hace muchos años leí un libro y vi como un hombre puso ahí de cómo el amor de Dios llega hasta abajo al abismo y arriba hasta lo más alto. Y en ese amor abismal de Dios, dijo él, que hasta el diablo tenía su lugar. Yo les digo dónde está el lugar del diablo. El diablo tiene su puesto en el abismo, pero no en el amor de Dios. El amor de Dios está en la simiente de Dios, en los hijos de Dios, pero no para la otra simiente. Pero realmente hay entre los creyentes, y esto es lo que quiero decir, gente los cuales ponen el amor tan bonito por encima de todo, y eso lo queremos hacer de corazón. Hay de nosotros si no vivimos el amor de Dios. Hay de nosotros. Pero el amor de Dios permanece para siempre como el amor a la verdad, y el amor a la verdad es el amor a la palabra de Dios. Y el que permanece en Dios permanece en su palabra. Así está escrito una y otra vez. Amor, sí, pero amor a la palabra de Dios. Aquí está escrito 2 de Tesalonicenses 2. En el verso 11 y 12, por esto Dios, sí, quizás leamos desde el verso 10, verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios nos determinó para ello, para estar escondidos en su palabra, perdón, en su amor, y para permanecer en su palabra y no pasar por encima de la Escritura. Y créanme, al final el Señor tendrá una novia palabra, ninguna interpretación, ninguna confusión o aberración. Él tendrá una novia palabra en la cual toda palabra de Dios se haya hecho realidad. Déjenme leer ahora de esta predicación tan tremenda con el título Cristo es el misterio de Dios revelado. Déjenme leer rápidamente un poco. Cristo es el misterio de Dios revelado. Aquí dice el hermano Branham, la Biblia es un libro profético. Es un libro de historia, es un libro de amor, es un libro de cánticos, de salmos, es un libro de vida. Y en ella ustedes encuentran a Cristo. Él estuvo en los profetas, Él estuvo en los salmos, Él estuvo en la historia. Él es, o Él está en la Biblia, en todas las cosas, las cuales aún deben de venir. Y esto es para mí una expresión muy tremenda. Él está en la Biblia, y eso lo sabemos nosotros. Él es la suma principal de todo lo que sucedió, pero también la suma principal de lo que va a suceder. Y aquí el hermano Branham dice, y él está en la Biblia y también en las cosas las cuales todavía deben de venir. Pero no como filosofía, sino como realidad. Como Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y voy a seguir leyendo. Él es el mismo. Él estuvo en los profetas. Él estuvo en los salmos. Él estuvo en la historia. Él está en las cosas las cuales todavía deben venir. El mismo por toda la eternidad. Y si ustedes lo quieren escribir, Hebreos 13, verso 8. Él debía ser el primero. Y si Él lo es y nosotros lo creemos así, ¿no es verdad? Entonces Él debe ser el tema principal de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestro cantar. Él debe ser nuestro ejemplo. Él debería de ser el tema principal en nuestras vidas. Y si Él es el tema principal en la Biblia y la Biblia está en nosotros, entonces Él debería de ser el tema principal en todo lo que hacemos, decimos o pensamos. Cristo. Así es. Eso es correcto. Bien, lo hemos leído que así debería de ser. La pregunta es, la pregunta que yo debo de hacerme y cada uno a sí mismo, de que si es así, ha podido ser así, es Cristo en tu vida y en mi vida, en mis pensamientos, en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, en nuestras conversaciones y en todo lo que tratamos, ha obtenido Él el primer puesto. En la Biblia sí, lo sabemos. En los profetas lo sabemos. En el Nuevo Testamento también. En los Evangelios solamente se habla de Él, de su nacimiento y hasta su ascensión al cielo, todo, todo. Y ahí Él tiene su puesto, ahí Él es Él, la persona principal. Y pudiéramos seguir adelante y decir, Él estuvo en los profetas, Él estuvo en los apóstoles, Él estuvo en la iglesia original, Él estuvo. Pero Él no es solamente Él, es el que fue, sino que Él es también el yo soy. Él quiere hoy ser lo que Él fue, para ti, para mí, para todos nosotros. Él quiere hoy en la iglesia ser eso, lo que Él fue ayer. Él quiere hoy en la iglesia tener el primer puesto. Él quiere poder ir a través de nuestras líneas y obrar, liberar, sanar. Él no solamente quiere haber existido, sino que Él quiere hoy ser. Si nosotros nos probamos a nosotros mismos, tenemos que decir que muchas cosas, nuestro tiempo y también nuestros pensamientos los ocupan. Y la Santa Escritura dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser y también con todo y en todo tiempo y con todos nuestros pensamientos. Y el enemigo hace horas extras para mantenernos trabados en nuestros pensamientos, para enredarnos. En nuestros corazones llevamos al Señor, pero no llega a desarrollarse. Nuestros pensamientos, como el hermano Branham dijo, que graban todo o reciben todo y se dejan afectar o influenciar. De eso hay muchos y nos estorbamos a nosotros mismos. De manera de que Dios no puede romper la barrera, no se puede revelar así como Él quisiera revelarse. El hermano Branham no solamente predicó, Él vivió, Él lo vivió. A través de Él, la palabra que Él predicó se fue confirmada como realidad divina y como verdad divina. Y lo mismo debe ser en la iglesia llamada. De la misma forma, la palabra debe ser confirmada. Pero necesitamos llegar hasta ahí, de que el Señor sea el punto principal de nuestras vidas. Y sea lo que sea, que Él sea el punto principal. Díganlo una vez. ¿Tienen ustedes también ese deseo en sus corazones? ¿Tienen realmente el deseo de que Dios venga en su derecho y casi que no pueden aguantar más hasta que suceda? Nosotros sentimos en nuestros corazones, como está escrito en Romanos 8, que gemimos con toda la creación y esperamos todos porque sea revelado. Aquí el hermano Branham dice a continuación: si pensamos así, Él será la cabeza de todo en nosotros. Si pensamos así, Él será la cabeza de todas las cosas en nosotros. Así está escrito aquí en Colosenses. Desde que Él fue hecho la cabeza de todas las cosas en nosotros. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es con el pecador? Él se hizo juez para el pecador. Si el pecador no lo acepta, pero Él se hizo el Señor de la gloria para los creyentes. Todas las cosas fueron creadas para Él y a través de Él, o por Él. El pecador, el cual no reciba o acepte la salvación, para él, el Señor es un juez. Pero para aquel que la acepta, para él, el Señor es un salvador, un redentor. Y después dice, la noche es necesaria para expresar la gloria del día. El vaso de deshonra es necesario para que pueda ser expresado el amor y el cuidado para el vaso de honra. Una mujer mala que se viste de forma deshonrosa, vendiendo así su honra, es necesaria para sobresaltar a la mujer honrosa. Y un farsante es necesario para sobresaltar a un verdadero creyente, a un verdadero cristiano. Los hipócritas son necesarios para mostrar que hay verdaderos creyentes. Para todo hay lo contrario, y eso lo sabemos nosotros desde hace tiempo. Pero la pregunta que debemos hacernos es siempre, ¿de qué lado estamos Y hay una predicación con el título Del lado de Jesús. Pónganse del lado de Jesús. Y eso lo hemos hecho. Nos hemos puesto de su lado. Nos paramos por Él, por su palabra. Él se ha revelado en su palabra. Y después dice aquí, así todas las cosas fueron creadas por Él. Y porque Él todo se ha hecho todo en nosotros, y todas las cosas fueron creadas para Él y por Él, porque eso es la verdad. Entonces nosotros deberíamos esforzarnos en cuadrar con Él. Debemos de ser unos con Él, porque Él se ha hecho uno con nosotros. Debemos de cuadrar con Él. ¿Cómo? Viviendo para Él y que no solamente lo reconozcamos. Entonces, vivir verdaderamente lo que nosotros reconocemos con la boca. Todas las cosas fueron creadas para Él y por Él, y Él es antes de todas las cosas. Así lo leemos en Colosenses 1, a partir del verso 15. Aquí se nos dice, ocúpense de eso, de cuadrar con Él, porque Él también ha venido y se ha hecho igual que nosotros, y nosotros debemos de ser como Él. Y después dice, pero la única forma en la cual tú puedas ser un cristiano es en que Cristo se revele en ti. Yo espero que esto lo puedan entender todos en la cinta. Ustedes dicen, yo soy esto y pertenezco a aquello. Eso no significa nada todavía, sino que tiene que ser así, de que Cristo en vosotros se haya revelado. Entonces, Él os ha reconocido. Está escrito que el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y yo me manifestaré a vosotros. Aquí se nos dice que no es solamente una doctrina o un reconocimiento, sino que es una vivencia, una experiencia con Dios. De que Cristo en vosotros se revele. Y entonces yo pienso ahora en Colosenses 3. Si Cristo es revelado en nuestras vidas, entonces nosotros también seremos revelados con Él en la gloria. Lo uno conlleva a lo otro. Y no puede ser solamente una doctrina o un conocimiento, sino que debe ser una experiencia, debe ser realidad. Y ahí yo pienso en la expresión, en otra predicación, ahí el hermano Abraham dice, si uno lo ha escuchado correctamente en la cinta y también en la grabación, que uno escucha como un dolor en su corazón. Él dice, yo temo de que la gente va solamente a una iglesia, pero que no realmente llega a Cristo. Y eso lo dice con mucho dolor. ¿Y de qué sirven miles de personas en una iglesia si ni siquiera 100 de ellos han sido avasallados para vivir con Cristo porque ellos han muerto con Él y han sido crucificados y han muerto con Él? Y como lo hemos leído aquí, de que debemos de estar en Él y Él en nosotros, y como está escrito, pero la única forma en la cual tú puedes ser un cristiano es que Cristo se revele en ti. Y Él sigue adelante y dice, eso significa que debe de ser así, de que Cristo se haya revelado en vosotros. Y es entonces cuando Él os ha reconocido. Y después leo, lo primero es que Dios se quiso revelar a la gente o la humanidad, y eso no lo pudo hacer Él como el gran Dios Jehová o Yahvé, el cual llena todo el espacio del tiempo y de la eternidad. Y nosotros sabemos, sin tener que leer mucho, de que Dios salió de su plenitud original y se reveló de forma visible para traernos la salvación y regalarnos la redención. Y después dice aquí, ¿pero qué quiso Él con eso? Él quiso revelarse como el amoroso Padre, porque Él era Padre. ¿Lo han entendido ahora? Él quiso expresarse o revelarse. Esa fue una de sus tres grandes intenciones: revelarse o manifestarse, hacerse igual o ponerse al mismo nivel del ser humano y de revelarse en Cristo. Pronto vamos a terminar. La revelación de Dios en Cristo no fue ninguna filosofía, sino que fue realidad. Fue vista, fue escuchado y vivido, y habitó en este mundo, o anduvo en este mundo. Cristo fue la palabra hecha carne. Y ustedes verán, cuando hoy en la tarde sigamos leyendo esta predicación, de que no solamente Dios se reveló en Cristo, sino que Cristo en la iglesia también, y que la iglesia debe hacerse esa realidad divina en la cual cada palabra de Dios se cumpla, en la cual cada promesa pueda cumplirse. Dios, como el Padre amoroso, se reveló, y muchos hijos e hijas, o para tomar para sí a muchos hijos e hijas. Por eso Él, como el Hijo de Dios, de forma humana, se reveló como el primogénito entre muchos hermanos. Pero ahora nosotros debemos de nacer en ese linaje divino. Así como en lo terrenal todos vienen de Adán y Eva, y todos nacen en este mundo para morir, así Cristo, sin pecado, nació en este mundo para redimirnos de la muerte y regalarnos la vida eterna. Así como venimos todos de Adán, así espiritualmente venimos del segundo Adán. Él es el origen, el principio de la creación divina. Y esa creación divina debe de haber tomado lugar en ti y en mí. Y está escrito que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Vamos a leer este párrafo más. Segundo, para tener la primacía en su cuerpo, en los creyentes, el cual es su novia, para que Él pueda habitar en el hombre. Ahora, eso Él lo hubiese podido haber hecho en Adán y Eva, pero el pecado los separó y tuvo entonces que haber un camino para restablecer esa relación. Oh, esto significa para mí tanto. Si yo solamente pienso, ¿lo pueden ustedes reconocer cuál era la intención de Dios? ¿Por qué Él no mantuvo a Adán y a Eva en el estado original? Pues no hubiese sido nunca imposible de poder expresar su plenitud y sus características. Él nunca hubiese podido ser un padre, pero Él también era un redentor. Y ahora él menciona aquí cómo todo estaba contenido en el plan de Dios, incluso la caída al pecado, la redención, todo pertenece a ello. Dios hizo un gran plan desde antes de la fundación del mundo y Él lo realiza. Y en ese plan debemos dejarnos introducir en ese gran programa de Dios, el cual pronto alcanzará su culminación y punto más alto. Dios tiene gente, los cuales fueron engendrados por la semilla divina de la palabra y por el Espíritu Santo. Aquellos, como lo dije antes, son un linaje divino. Nosotros no nos hemos vuelto a las fábulas, sino a las verdaderas palabras de Dios. Y podemos decir con Pedro, no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas cuando os anunciamos el poder y la resurrección de nuestro Señor. Y debemos entonces nosotros, tan cerca del regreso del Señor, predicar alguna cosa extraña a la Santa Escritura. No, nunca. La Santa Escritura dice o habla de una esperanza viva, y el que lleva esa esperanza viva en sí, él se purifica a sí mismo como él es puro. Y él toma el lavado de agua en la palabra, como está escrito. Lavados en el lavado de agua de la palabra, nuestros pecados son limpiados por la sangre. Es así, pero después viene el lavado en la palabra. Y entonces, todo lo que no tiene un origen divino se cae, se sale a través de ese lavado. Así como por la sangre todo el daño fue reparado, todo lo que había venido a nosotros a través del pecado, la sangre del Cordero nos limpia, y eso no solamente lo cantamos, sino que lo creemos también. Y lo otro es el lavado en la palabra, el lavado de agua en la palabra. Y yo creo que el ministerio del hermano Branham fue pensado para ello, para que la iglesia impura, a través del lavado de agua de la palabra, para que ella sea sumergida completamente ahí. Y yo creo que las grandes revelaciones de los misterios de Dios y de su palabra dan un baño completo, y que nosotros todos debemos de ser sumergidos ahí. De eso no debe haber ninguna duda. Hay gente que tiene miedo de agua, uno casi que no lo puede creer. Y hay creyentes los cuales tienen miedo por el lavado de agua de la palabra. Pero no tengan miedo, les va a hacer bien. Hasta ahora, a mí todo baño me ha hecho bien. Pero lo mejor ha sido el baño con el lavado de agua de la palabra. Me ha hecho muy bien todo lo que ha sido lavado ahí por la gracia de nuestro Dios. Amados, el Señor es tan bondadoso con nosotros. Pero las exhortaciones, las cuales son dadas en los evangelios y en las epístolas, no podemos obviarlas y pensar, yo estoy seguro de mi cosa. Yo me he dado cuenta de eso hace 14 días, de cuán seguro están la gente de su cosa, pero de eso no estamos hablando. La pregunta es, ¿tienes tú la certeza de Dios? ¿De qué me sirve a mí o a ti o a quien sea? La predicación no es ninguna lección de alemán. ¿De qué nos serviría si podemos decir, yo estoy seguro de mi cosa? Eso a mí y a ti no nos dice nada absolutamente. Hay muchos, y la mayoría de ellos fueron falsos profetas. Ellos estaban seguros de su cosa. Yo leí en el Corán para saber lo que significa el Islam. Y Muhammad o Mahoma les dijo a la gente que una luz apareció en el cielo y que un ángel le habló a él con voz poderosa y le dijo: yo soy el último profeta que te envío, que yo envío, etcétera, etcétera. Y por cierto que él reclamó para sí Malaquías 4, versos 5 y 6 y dijo: yo soy el hombre el cual es prometido aquí. Yo casi que no lo podía creer cuando yo lo leí. Por cierto, que lo leí en Lagos, ahí donde nuestro hermano está ahora en juicio. Pero, amados, no es que nosotros estemos seguros de nuestra cosa. No se trata de mi cosa o de tu cosa. No se trata de mí o de ti. Gente, los cuales están seguros de su cosa, no los podemos utilizar. Pero aquí queremos tener que ver con gente, los cuales están seguros de la cosa de Dios, los cuales están seguros de la palabra de Dios, del plan de Dios. Gente así los quiere tener Dios aquí y en todo el mundo. Pero aquellos los cuales de sus propias cosas están seguros, de eso está lleno el mundo. Pero lo que Dios quiere son gente los cuales estén seguros de su cosa y que tengan la certeza de ser una parte de lo que Dios hace ahora y de que van a vivir personalmente el cumplimiento de las promesas para este tiempo. Certeza de que Dios nos ha llamado. Certeza de que Él nos ha dado la enseñanza. Certeza de que Él nos ha dado la palabra profética. Certeza, certeza, certeza. No certeza de ti o de la tuya y yo de la mía, sino que juntos tenemos la certeza de la cosa de Dios, y la cosa de Dios siempre cuadra con la palabra de Dios. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Y no tomen la expresión superficialmente. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros en mí, y después Juan 17, les he revelado tu palabra. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Y si la gente hace atmósfera o crea atmósfera donde no cuadra la cosa, entonces no debemos nosotros estar deslumbrados si nos encontramos donde la cosa cuadra divinamente y si Dios, o donde Dios nos revela su palabra y su voluntad. Vamos a pararnos ante la presencia de Dios con agradecimiento. La segunda venida del Señor será así como está escrito y cumplirá su objeto, o sea, el tomar al hogar a la novia, y eso lo hará el novio mismo. Y después entonces Él se revelará, como lo hemos leído, con gran poder y gloria, y seguiremos leyendo otras partes, si Dios quiere, en esta tarde. Todo pertenece en su puesto y al final todo cuadra de forma armónica completamente. Quiera Dios bendecirnos a todos. Amén. Vamos a levantarnos para dar las gracias juntos al Señor. Quizás cantamos el coro: le damos la honra solo a Jesús. Le damos la honra solo a Jesús y anunciamos su santo amor. Y anunciamos su santo amor. Le damos la honra solo a Jesús y anunciamos su glorioso amor. Le damos la honra solo a Jesús y anunciamos su amor. Y anunciamos su amor. Le damos la honra solo a Jesús y anunciamos su glorioso amor. Fiel Dios, de todo corazón te doy las gracias por la claridad celestial, la cual tú, a través de tu Espíritu y de tu Palabra, nos has regalado. Nosotros no estamos seguros de nosotros mismos, pero tenemos la certeza de que tu Palabra es la verdad. Y hemos reconocido que el Espíritu Santo nos ha introducido en todos los misterios del consejo escondido de Dios. Y de eso tenemos la certeza. Aleluya. Fiel Señor, quieras tú en nuestros corazones colocar agradecimiento, oh Señor, por el gran privilegio el cual tenemos en estos días de confusión y desorientación, reunidos ante tu presencia como en un oasis para escuchar las verdaderas palabras de Dios. Fiel Señor, te pedimos que muchos todavía, los cuales han sido arrastrados y que se encuentran en falsas emociones y que son guiados falsamente por un lado de la meta, oh Señor, que puedan regresar a tu palabra, porque tú eres el Dios de tu palabra, y permitirás que todo suceda así como tú lo has prometido en tu palabra y lo has afirmado. Fiel Señor, gracias de que tú nos hayas quitado todo deseo de ser alguna cosa o saber algo o hacer algo, sino que solamente queremos ser aquello lo que tú has hecho de nosotros para la gloria, la alabanza de tu gracia. Y solamente queremos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias y creer como la Escritura dice, Señor. Y te damos las gracias ya por la completa restauración de todo lo que se le ha perdido a la iglesia. Fiel Señor, tú enviaste el mensaje en anticipado para poder dejar después que la realidad siga, pues tú das promesas y lo cumples y las cumples, y asimismo has hecho tú ahora. Y todo el pueblo diga amén, aleluya. Alabanza y honra sea nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, fiel Señor. Tú vas a mantener a los tuyos hasta el final en tu palabra, hasta que lleguemos a mirar por la fe.